Bienvenida a esta edición especial de Una Década Brandea Edition, donde me acompañarás a descubrir a las diferentes marcas nominadas a los premios Brandea 2024. Soy Ana Rosell, madre imperfecta y mujer sexitosa, y hago de tu marca un espectáculo a través de la comunicación estratégica, el video podcast y los mini eventos experienciales. Este episodio está patrocinado por Mimetic BCN, el atelier en el corazón de Barcelona para las novias boy alternativas de todo el mundo, que representará a la perfección lo que es vestir a mi marca de gala en los premios Brandea. Guada Sánchez, ¿cómo estás? ¿No sabes la ilusión que me hace empezar esta colección de episodios especiales de Brandea Edition? Una de cada Brandea Edition contigo, compi de nominación, que no tenía, o sea, no te tenía en el radar, y gracias también a esto he descubierto aquí un universo infinito. Muy bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien, Mónica, mil gracias por invitarme.
A ti, porque lo primero fue, tía, qué jodido está que nos podamos encontrar. Luego fue un, ay, pues mira, estoy aquí, y yo, vamos a hacer lo que sea posible. De hecho, llevamos ya un ratito juntas, entre que nos hemos ido y venido, y lo que nos queda. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal esto de los premios? Porque claro, amiga, ¿tú los seguiste el año pasado? ¿O
no,
sabías de ellos? No,
no, yo soy nueva. En esto.
Soy nueva en esto.
Yo muy feliz, muy contenta, sobre todo por esto. Creo que lo más guay es conectar con el mundo real, porque al final al trabajar en redes sociales, mucho de las interacciones sociales que pasan son a distancia y me da mucho gustico conectar con gente, el imaginarme que voy a poder como tocar y conocer y ver a la gente en 4 dimensiones o 3 o 5, y eso me da muchas ganas, es como lo que más motiva me tiene.
Pues a mí me daba, o sea, yo soy la típica persona que cuando iba a sitios, pues rollo eventos o espacios donde no conocía a la gente, lo pasaba bastante mal, me quedaba ahí en un rinconcito, no quería hablar con nadie, porque no sabía qué decir, ¿no? Entonces estoy trabajando lo de trascender a la niña que no tenía nada que decir, fíjate, si llevamos ya carrerilla, y pensaba, o sea, yo... Y esto que estamos haciendo tú y yo, para mí también es un ejercicio de sanar muchas cosas, porque mira, el éxito y las envidias a mí me tenían un poco nublada. Y lo pasaba mal, porque cuando yo veía a otra persona que le pasaban cosas guays, pensaba, ¿y por qué ella y no yo? Y en vez de decir, bueno, ¿cómo habrá hecho para llegar hasta aquí? O para que le pase esto, lo vivía desde el... Bueno... No había abundancia por ningún lado, ¿no? Y era más, pues, ruin de decir, joder, qué hija de puta esta, ¿sabes? Y lo pasaba mal. Entonces digo, qué guay hoy poder estar viviendo esto desde el conocer, desde el conectar, desde el descubrir. O sea, admiración plena y absoluta.
Yo creo que, bueno, yo te diría que te animo a que valides tu ruinez. Que hay veces que cuando aparecen sentimientos ruines, que a la vez son muy humanos y que a veces son efímeros, que duran 2 o 3 segundos, que a lo mejor el problema es cuando viene y lo rumio, ¿no?
Claro.
Y coge el volante de mi vida y entonces ya pues se convierte en un conflicto. Pero a la vez me gustaría como normalizarlos, como si hubiera aquí un equipo de sentimientos ruines, poder decirles, está bien. Está bien que existáis. Y que bueno, y creo que cuando aceptas eso, también ellos vienen y se van relativamente rápido, ¿sabes? Vienen y hacen ¡ah! Y se van.
Claro, pero hay que entender por qué están ahí, ¿no? Y eso pasa por mirarlos e intentar descubrir a qué han venido. Claro, si crees que han venido a seguir alimentando tu ego y a sentirte la pobre, a la que nadie hace caso, eso no es entender por qué están ahí, ¿no? O es la manera que yo tenía de verlo ahí. Hasta que descubrí que realmente me estaban enseñando cosas que yo quería en mi vida y que no estaba teniendo. Entonces, pues tienes que trazar un plan para conseguirlo. Y en esas andamos y en esas estamos.
Qué bueno, yes.
Así que yo me puse en esa nave espacial en la que todos flotamos, ¿no? Y intenté descubrir qué había en ese universo. Pero ¿cómo has llegado hasta aquí? Porque claro, ahora hablábamos de los episodios, del podcast, y me decías, no sé exactamente... ¿Por qué empecé el podcast? Claro, tú eres psicóloga y además tienes una trayectoria súper mega pluridisciplinar porque has estado en un montón de países y creo que eso también tiene algo bueno porque te permite tener un enfoque como multicultural. No se piensa igual en todos los sitios. Entonces, ¿cómo acabaste dedicándote también a hacer un podcast?
Pues yo soy mucho de hablar. Siempre me ha gustado hablar y me gusta mucho reflexionar y entender, resumir las ideas a cajitas tangibles y entendibles. Creo que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando por el camino, de que tengo un poco de rasgos desatentos y cuando las personas empiezan a hablar, si no son a veces muy, muy
¿concretas?
Sistemáticas o concretas, ¿vale? Me pierdo. No me pierdo, es que mi cerebro hace hasta luego y me voy a otro sitio. Siempre he tenido como la necesidad de coger esa información y sintetizarla. Y creo que bueno, uno porque me gusta hablar y otro por la manera en la que yo entiendo, proceso la información, me apetecía como poner algo ahí fuera donde pudiera dar eso que yo necesito. O sea, cómo puedo dar información de una manera sintética, sin perder rigor, pero que quede relativamente rápido, claro, algún concepto que me mola o que me gusta. Me gusta desde pequeñita mucho pensar en cosas, qué significa el amor, qué significa, y como psicóloga, pues todas esas cajitas de qué significa la perfección, qué significa, o esta paciente que me encontré el otro día, en que caminamos en ciertas dinámicas y de repente hay una parte de una realidad interna que entiendo y que podría poner en una cajita para otras mujeres. Entonces, un poco de la necesidad de explicar cosas de una manera sintética, hablada, sin ser tan limitada como el Instagram, que sí es un minuto. Ahí tienes que ser tan sintética, o sea, tienes que poner la información tan sintetizada que puedes rozar lo simple, que es lo que me parece un poco a veces con Instagram, que es muy complicado hablar de ciertas cosas en un minuto. Y el podcast me daba un poquillo ese formato de donde yo sentía que iba a fluir mejor. Y de hecho le puse el nombre Sin Filtro porque me quería permitir ser un poco faltona, que soy un poco... O sea, que no soy la más fina y poder darme a mi permiso de ser un poco más yo ahí, un poco por mí. Una parte ahí que lo hice por gustico para mí.
Claro, pero aquí nos movemos entre espejos, ¿no? Yo creo que vamos viendo en otras cosas que queremos, vamos probando cosas y decimos, mira qué guay, qué bien puedo ayudar desde aquí, pero realmente a quien te estás ayudando es a ti mismo.
En parte sí, sí. Toda experiencia te da info de ti misma. Y si ahí un poco era mi guada sentada en una silla escuchando un máster o un congreso o lo que sea y deseando que fueran más resumidos y que me dijeran todo de una manera más clara y más. Y para mí era como, yo quiero poder poner eso ahí fuera porque a mí me ayuda a entender la información de una nueva manera.
Claro, a mí me gusta mucho el formato que haces porque es como muy concentrado, muy directo, pero muy llano. O sea, no parece un psicólogo hablando sobre cosas de... Está muy bajado a tierra con casos súper reales y realmente creo que consumiendo estos snacks puedes tener como ese acompañamiento, ese sostén, ¿no? Que realmente te da herramientas para luego identificar ciertas situaciones en tu vida y poderlas transitar un poquito mejor. ¿Tú crees que a terapia llegamos tarde?
¿A terapia te refieres cada una de nosotras? Pues primero te voy a agarrar algo que estabas contando antes y luego respondo a esto, pero justo me ha venido, conforme lo estabas diciendo, también la necesidad de bajar el lenguaje académico a un lenguaje entendible. Y a mí me encanta mucho la ciencia, he trabajado en investigación y me gusta mucho leer artículos científicos y a la vez son infumables. Y siempre he sentido la falta de conexión entre el mundo académico y la vida o lo clínico. Y como que me apeteció un poquito hacer puente de eso también. Un poco la hora chanante, en plan, te puedo explicar algo complicado con acento de Albacete. Y que lo entiendas. Y es un poco con lo que estabas diciendo. Y lo otro, que si llegamos tarde, pues llegamos cuando llegamos. Es que... Yo creo que el ser humano, pues si, conforme me estás diciendo esto, ya me estás poniendo como en una perspectiva histórica, sociocultural, y creo que estamos llegando ahora pues donde teníamos que llegar. O sea, no sé si es la pregunta ni siquiera adecuada, lo siento.
Con todo el amor de mi corazón.
No, pero es no, como estamos donde estamos.
Esto te lo digo porque te escuché... una vez hablando de que habías hecho un sorteo y la gente había venido en masa a conseguir ese año y medio de terapia gratis que tú ofrecías en ese momento y te quejabas y reivindicabas el hecho de decir, es que no tienes que ir porque sea gratis, sino tienes que ir porque sientes que hay algo a trabajar. Realmente no hay que esperar ahí, porque realmente llegamos a este punto donde, joder, estás ya tan desgastado que te va a costar mucho más reflotar que no entender cómo puedes empezar a dar brazadas para no ahogarte muchas veces.
Claro, cuando me lo has preguntado lo he puesto en una perspectiva sistémica. Es decir, si yo mi contexto cultural no me facilita que vaya a terapia, probablemente voy a ir tarde a terapia. Claro. Entonces, vamos tarde, pues en el sentido de que llevamos 4 días la psicología como ciencia y 4 días teniendo la opción de ir a terapia, si lo ves desde una perspectiva cultural. Pues sí, eso hubiera estado guay que hubiéramos descubierto todo esto antes. ¿Y eso qué hace? Pues que cada uno de nosotros no tengamos eso normalizado. Y de hecho, la época de mi padre es psicólogo, tú no ibas a terapia si no era un caso clínico, si no lo necesitabas, si no estabas desesperado y necesitabas a alguien que te sacase de ahí. Esto es hace 20 años. Es que yo soy del 86, es que en mi época de pequeña no se hablaba de esto. Entonces, al no haber un sistema que facilita o pone el recurso ahí fuera para que yo luego de manera individual me pueda plantear ir, y eso ha pasado hasta hace 4 días, claro, hay muchos que han llegado tarde, entre comillas, que a lo mejor tienen 50 y dicen, es que ojalá hubiera sabido yo esto antes, pero claro, culturalmente no estaba ese recurso ahí fuera, entonces pues sí llegamos tarde, pero un poco pues cuando la cultura o el momento educativo lo ha emergido de La psicología ha emergido del momento en el que, el momento cultural en el que estamos.
El otro día estaba en una comida entre colegas y uno de ellos explicaba que estaba en un proceso jodido porque estaba teniendo mucha ansiedad y que estaba yendo a terapia y explicó un poco todo lo que le había pasado, ¿no? Y él decía, aparentemente no ha pasado nada en mi vida como para que yo me encuentre así. Me está costando un huevo gestionar esta situación. Y le preguntaban, hostia, ¿cómo te sientes hablando de esto? ¿No? Y decía, es que si no hablo de esto, igual el día de mañana a mis hijos les vuelve a pasar lo mismo por el hecho de que es que hablamos poco de estas cosas, ¿no? Y es como, tenemos que estar tan bien que cuando estás mal te lo tienes que comer tú solito y gestionártelo por tu lado. Qué importante es encontrar espacios donde puedas hablar de cómo te sientes y qué procesos estás haciendo, porque te pueden pasar mañana a ti. O igual estamos las dos en estas, incluso podemos tener diferentes puntos de vista.
Y justo estás diciendo esto y me estoy acordando de, porque estos días estoy en una formación y de varias cosas que han pasado durante la formación, y uno de los temas que ha salido es ser vulnerables delante de otros, porque estamos haciendo una formación grupal, ¿no? Entonces, ¿y cómo nos cuesta a los seres humanos sentirnos seguros, ser vulnerables y sentirnos seguros a la vez? Entonces yo creo que ese es uno de los ingredientes que hace que culturalmente no haya espacio para que estemos acostumbrados a ser vulnerables y abrirnos y decir, pues estoy en un proceso depresivo, ¿qué tal tienes el día hoy? Pues como una puta mierda. Y que se lo digas al que te acabas de cruzar en la panadería, que siempre decimos, pues bien, ¿y tú qué tal, nena? ¿Cómo estás? Y es que es difícil abrirnos a otros y sentirnos vulnerables delante de otros. Entonces, claro, sí, no, es muy valiente que lo hagamos, y es muy valiente tu amigo y todos aquellos que, creo que en Instagram hay muchos referentes que están empezando a hacer eso, que son muy inspiradores, porque no es fácil despelotarse delante de otras personas a nivel emocional.
También un poco por el qué dirán y qué pensarán y claro, tu cuerpo, al final, él nos decía, ¿no? Es como que tu mente va por un lado, tu cuerpo va por el otro y no encuentras manera de que casen, y eso te puede llevar a un cierto punto de descontrol del que da vértigo sentirse ahí. Entonces, yo le dije, yo he tenido ansiedad dos días en mi vida y se pasa como el culo, imagínate, ¿no? Cuando realmente es algo...
Sí, la falta de control de tu propio sistema. Que a menudo, cuando un sistema nervioso está hiperactivado o está desregulado durante mucho tiempo, hay a veces que somos capaces de adaptarnos a esa desregulación durante meses, años incluso, y llega un día que el sistema hace y craquea. Y en ese momento se pierde el control de, ¿no?, esa sensación de ataque de pánico, ansiedad o tristeza que no sabes por dónde viene, pero es muy profunda.
¿Ves? Él decía esto, dice, estoy triste. Me levanto y estoy triste. Y por mucho que pasen cosas guays, sigo estando triste.
Y que no sé, claro, que no haya esa desconexión entre, por mucho que piense que hoy me han pasado cosas guays o que estoy bien, que no sepa cómo gestionar esto que estoy sintiendo dentro. Pues bueno, ahí el cuerpo nos da señales y nos dice, pues hay que pararse aquí un ratico a explorar y a ver qué pasa y a recolocar piezas.
Lo que pasa es que en procesos así, yo creo, quizá, mi cambio de chip vino después de sentir que tocaba a fondo de alguna manera y que había tantas cosas que nunca iban a estar en mi control, que o me rendía y aceptaba lo que pasaba y seguía remando hacia donde yo quería ir, o estaba vendida, porque eso se podía replicar toda la vida. Fíjate lo que te digo.
Pues ese clic que hiciste es un clic muy power, porque hay tanto que no controlamos, hay tanto fuera de nuestra agencia, hay tanta incertidumbre ahí fuera y no nos mola nada ese sitio. Bueno, a veces la incertidumbre puede tener su gracia, ¿no? La
sí,
sorpresa.
Cuando es una cita, claro. Y vas a... Venga, que hoy te preparo un día sorpresa. Entonces vale, pero de normal...
Pero en general, la regla sería que a los humanos la incertidumbre no es el lugar ahí de confort. Y que tú puedas integrar y aceptar esa pieza, la de la incertidumbre, como parte de la vida y encontrar un lugar en el que tú puedes manejar tu propio cuerpo dada esa realidad, pues eso... Eso es magic. Me alegro un montón,
claro,
que llegaras ahí.
Yo lo veo, o sea, el cambio de paradigma creo que es el decir, hostia, no controlo, me quedo quieto, o ok, puedo sentirme así y sé que va a ser incómodo de transitar, ¿no? Pero la cuerda está, voy dando pasitos, ni que sea despacito, ¿no? Pero yo creo que muchas veces el sentir que hay algo de movimiento, aunque sea poco, al menos a mí me ayuda a decir, ok, no estoy... haciendo un... Delego toda mi vida a lo que los demás quieran, ¿no? Algo de responsabilidad siempre tenemos como para poder... No sé, yo creo que siempre tenemos algo de toma de decisión. No
sí,
sé cómo
claro,
lo ves tú.
Claro, claro, claro. Y el poder... lo que tú estás diciendo, el poder conectarme con ese movimiento, que no sé si te he entendido bien, pero te refieres a moverme hacia la incomodidad. ¿Te referías a eso?
A moverte pese a eso.
Pese a la incomodidad,
claro.
Claro. O sea, y navego en estas tierras que no son nada cómodas para mí y me regulo ahí porque parte de la vida es esa incertidumbre y yo me permito entrar en ella y navegarme y regularme ahí. Ese pasito ahí, ese pequeño paso es un éxito, es un logro. Y ahí tu cuerpo está aprendiendo, se puede. Me puedo regular, este lugar es sostenible dentro de la incomodidad y ahí estás construyendo resiliencia. Esos son recursos. Lo que acabas de escribir es y mola mucho que lo hagas, porque muchas veces decimos, hay que aceptar que no sé qué, tenemos que querernos no sé cuántos. Y yo luego le pregunto a la gente, venga, si yo fuera una marciana, explícamelo, ¿cómo lo hago? Explícame qué ha pasado a nivel interno, como si fuera un ABCD, para que yo lo pudiera replicar. Que luego esto en realidad no funciona, porque lo que tú haces clic no tengo por qué hacerlo yo. Pero ese ejercicio de invitarte a ti a que tengas que pensar qué ha sucedido a nivel interno para hacer ese cambio que hace un año no podías, eso es un lugar muy guay. Que pueda verbalizar esto hacia mí ahora, pues demuestra que eres consciente, que lo has integrado e incluso que lo podrías compartir. Y eso es muy guay, Bónica.
El otro día estuve en unas actividades que hacían en el colegio de mi hijo. Tiene 6, 7 años, ¿vale? Para que te hagas una idea. Y había una niña que se aferró a mí y nos la llevamos como de hija adoptiva de la familia mientras íbamos haciendo actividades. Había una actividad que era observar unos objetos que había puestos en el suelo y tenías que hacer un dibujo y había como tres fases, ¿no? La primera era dibujo hoja en blanco y hacer el dibujo de lo que veías ahí representado. Y yo empiezo, ¿no? Porque dije, bueno, si hemos venido aquí, pues habrá que jugar. Me siento
mojarse
en el suelo, saco el papelito y empiezo. Y le digo, ¿y tú? Y me dice, no, yo no. Y digo, a ver.
A la niña.
A ver, a la niña, ¿eh? Digo, ¿cómo que tú no? Me dice, no, es que no me saldrá bien. Y digo,
¿con cuántos años?
7 o 6 para 7. Y yo como en plan, bueno, es que no se trata de hacerlo bien, sino se trata de pasar un rato, hacer esto, ¿no? Y qué más da, si sale bien, mejor, o yo qué sé, no sé. vamos a hacerlo. No, 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 es que me voy a equivocar. Y te lo juro que me entró eso y me dolió por todo el cuerpo. Pensé, ¿por qué a los 7 años estamos ya con estas?
¿Qué hay detrás?
No entendí. No entendí.
¿Y qué crees que hay detrás?
Es que, claro, cuando somos pequeños, chupamos y absorbemos todos los comentarios que vemos en los adultos que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, a mí esto del... Claro, muchas veces me planteo, ¿cómo lo estoy haciendo como madre o como persona social que habita en la sociedad? Con ciertos comentarios que tenemos como tan instaurados sobre el qué bien lo has hecho o síguete esforzando, cosas de este estilo, así que pienso, no nos damos cuenta del impacto profundo que tiene esto, porque yo qué sé, mi hiperexigencia conmigo misma y con el resto de personas que me ha torturado durante muchos años de la vida debería venir de algún sitio. Y a raíz de hacer esa revisión, entendí, ¿no?, que yo me había criado como la niña perfecta y que para mí el éxito y el valor que yo tenía venía asociado a hacer las cosas bien. Y cuando te plantas en un escenario donde tienes dudas, pues mejor no hacer, por si acaso, no sigo siendo esa persona que creo que soy.
Cada uno ahí... podemos tener muchos casos de esa niña, ¿no?, y que detrás haya como diferentes historias, ¿no? Tú has contado una. Puede ser que yo haya aprendido que siendo la niña buena todo sale bien. O puede ser que tenga un padre súper exigente que me cada vez que hago algo me lo critica, ¿no?, y mil historias. Y que todo eso nos lleve de manera diferente a llegar a la misma conclusión inconsciente de si no lo hago bien, tengo menos valor. O no me voy a exponer para protegerme de alguna manera de lo que pueda pasar. Y eso lo podemos aprender pues desde casa hasta en la escuela. Es que el sistema educativo en ese sentido, por las notas, es que las notas, es que ya estamos añadiendo un valor. Las notas es un sistema que no ayuda a eso. A no ser que esté todo recogido en un lugar que también sostenga emocionalmente a esos niños, ¿no? Que cada vez puede ser que haya más de eso, pero en mi época no lo había, para nada. O sea, 10 es bien, 0 es mal, 0 salte de la clase, 10 estupendo.
¿Y no has tenido profes que te decían, el 10 no te lo pongo porque sería hacerlo perfecto y esto y eso no existe?
Sí, 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 claro, 80.000 profes.
¿Qué dices, cabrón?
Sí,
¿sabes?
Sí.
Me deberías poner un 12. A mí un día me pusieron un 11.
¿Ah, sí?
Y lo guay...
nena.
Y lo guay no es porque lo hubiera hecho todo súper bien. Esto tiene una historia que es divertida de explicar. El profe era economía. Yo soy de letras, bueno, soy del artisteo, ¿vale? Pero en plan que la economía pues no encajaba mucho. Y este profe era un poco raro, era como un risto del instituto, ¿vale? Sí. Miedito
sí,
de
los hay en todas.
Pero acabé amándolo. Cuando conecté con él y el por qué hacía las cosas como las hacía, fue maravilloso. Y claro, dijo, si la pregunta va de esto, ¿no? Pero hay alguien que razona tanto más allá de lo que es contestar la pregunta a nivel teórico y da un aporte y una visión extra, personal, pues yo le voy a poner más puntos de los que vale esa pregunta. Y si al final del ejercicio, pues da 11, pues da 11, ¿qué quieres hacer, no? Y no era porque tuviera un 10, sino porque alguna pregunta me había sumado 2 puntos o 3 puntos en vez de 1. Claro, en ese momento tú te dejas llevar por el 11 y dices, ¡ay, qué bien, lo tengo! El examen ese lo guardo ahí en casa,
fíjate,
¿no?
Fíjate.
Pero me gusta el hecho de premiar que tú te esfuerces en dar tu punto de vista, a ir un poquito más allá de lo que es empollar y vomitar en una respuesta, porque lo que estás favoreciendo allí no es a que la lotería viene por las notas, o sea, por las preguntas que ha decidido poner el profesor, sino cómo tú eres capaz de gestionar esos escenarios y resolver esos problemas, ¿no?
Claro, claro, pues qué guay. Qué guay. O sea, luego todo, como tú dices, depende del contexto en el que está. Entonces, si el profe pone notas, pero está sustentando otras cosas, pues guay. Pero sí es verdad que, en general, por cómo es nuestra cultura, el valor suele estar asociado a determinadas cosas. Una es a la excelencia académica, otra es a la excelencia laboral y el dinero, el sueldo, literal. Y otras a la belleza. Y todos esos sitios, pues... pues puede entrar mucha oscuridad a la vida. Si además, o sea, si yo ya vengo de casa con y ya me estoy moviendo en una cultura que potencia o acelera esos sitios, pues tenemos ahí el famoso síndrome de la impostora, el perfeccionismo y todos estos lugares que se nos hacen tan familiares porque son parte de... Pues tenemos ahí en el día a día a nuestro alrededor.
Tú antes me explicabas que de pequeña, ¿no?, naciste con... No sé si se puede contar esto.
Sí, claro. ¿Sí?
Digo, si no me lo callo, ¿eh? Me has explicado, no, me ha parecido curioso, ¿no?, que me has explicado que naciste sin unos dientes.
Sin los incisivos son,
¿no? ¿Que son los dos centrales o los del lado?
Estas.
Ah, los que están entre los...
Los colmillos y las palas.
Exacto.
Sí.
Y claro, tu aspecto era muy curioso, ¿no? Porque
sí, curioso.
Faltaba una parte de la dentadura.
Podríamos decir curioso, sí.
¿Cómo lo definirías tú?
Pues, yo qué sé, pues una boca no ideal.
No normativa.
Una boca no normativa. Tenía una boca no normativa, diversa.
¿Y que te los pusieron cuando ya fuiste más mayor?
Con 17, sí.
Claro.
Me llamaban tiburón de pequeña. Mira, puede ser que esté escuchando.
El hijo de puta que te llamaba tiburón.
Sí, 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 me acuerdo. Muy traumático. Trauma, claro, sí.
¿Cómo creces aguantando, ¿no?, el hecho de que se metan contigo simplemente porque naciste así?
Sí, sí. Pues, nena, si es que... A ver, yo agradezco un montón y he tenido la suerte de que tengo unos padres que me quieren mucho y me han apoyado siempre. O sea, han estado ahí para... como sustento, como consuelo, como apoyo. Entonces mi madre automáticamente, en cuanto tuve la edad, o sea, me hicieron la operación con 17, pero yo creo que tuve el aparato desde los 15. O sea, que en el momento que crecí y empezaron las dudas, mi madre me dijo, te apoyo totalmente, vamos para allá, lo que tú necesites. Entonces yo creo que de pequeña no era consciente. Cuando me empezaron a insultar, pues me jodería. Pero es que de pequeñas, de los 10 a los 17... Esa época tan salvaje en la que dejas de ser un niño inocente y ya empieza el bullying o todo... Es que eso era el salvaje oeste. Es que eso es más... Yo pienso ahora, hoy lo hablábamos justo, que el instituto era un lugar muy, muy hostil, con unas reglas muy jodidas y que sálvese quien pueda y que levante la mano el que no se ha visto en una dinámica u otra. Entonces me imagino que a mi niña pequeña, pues que le dolería un montón, claro, le dolería un montón. Te voy a empezar a justificar como todos hemos vivido esto, tal, pero automáticamente he dicho, no, claro, dolor, pues me imagino que, pues llorar en casa. No recuerdo así, no tengo recuerdo del sufrimiento de lo de la boca, pero sí recuerdo, pues, o sea, puedo conectar con una sensación de, déjame en paz, sí.
Y un poquito más, ¿no?
Y un poquito más, sí.
Oye, ¿cómo es haber escrito un libro y luego recibir tantos mensajes tan chulos de todas las personas que lo han leído y que les ha servido tanto?
Sí, es muy bonito, muy, muy, muy bonito. Porque cuando escribes un libro es como un parimiento y pasas tanto tiempo con esas letras y esas frases que yo cuando lo acabé, yo no sé las veces que me lo leí yo, 50.
Qué tortura, ¿no? En sí, parte, sí, ahí buscando la coma que falta.
Claro, claro, claro. Bueno, a ver, tú tienes un editor y sobre todo a nivel de gramática y no hay que hacer nada y aparte tienes un editor que va a mirar el contenido. Pero aún así, era como, pues me estaba comprometiendo con cada frase que hay ahí fuera. Además intenté que tuviera mucho rigor científico, que estuviera muy bien apoyado, sobre todo las partes más científicas. Hay partes que aún no se pueden fundamentar en psicología porque no hay consenso aún, pero que todo lo que hablase, pues que estuviera bien fundamentado y haberme hecho ahí mi buena investigación antes de hablar de cualquier cosa. Entonces como que le puse mucho, mucho, mucho trabajo y mucho pensamiento a cada una de las frases que ponía. Y entonces llegó un punto que cuando lo saqué era como, necesito que alguien me lo cuente desde fuera. O sea, necesito ver cómo esto se está viendo desde otros ojos. ¿Sabes? Cuando miras, oyes una palabra muchas veces que empieza a perder. A mí me lo había leído tantas veces que era como, necesito ver el libro a través de otros ojos que no sean los míos. Y cuando me empezaron a llegar los mensajicos, que además está como... Está escrito como un viaje a un planeta, que el planeta es la lectora, y en cada territorio del planeta, pues una parte diferente de ti misma. Y el acompañamiento del viaje soy yo. Yo te estoy hablando y vamos andando juntas y tiene ese rollo oral donde digo frases como venga, vamos hacia adelante o te acompaño. Entonces siento que estoy en un viaje con ellas. Entonces cuando la gente me escribe yo ahí, nos hemos ido de viaje, hermana. O sea, como que me da mucho gusto saber que aún sin estar presente, pues que me estoy yendo de viaje con la gente a sus mundos a través de las letras. Es muy guay.
Es que la capacidad de hacer soñar o volar a otros a través de algo que podamos hacer es como increíble, ¿no? Porque tú estás ahí en tu...
Sí.
Donde sea que estás ahí con tus letricas y tus cosas.
Sí.
Y cómo eso puede llegar a impactar. De hecho, también creo que el altavoz que nos da el podcast es el meterte en la vida cotidiana, ¿no? De las personas que ya esperan que haya eso, que saben que les va a gustar. Pero muchas veces, por cosas también que nos van diciendo, ya no es por lo que cuentas, sino por cómo lo cuentas y por cómo tú trasladas ese concepto con tu filtro, ¿no? A su percepción.
A mí me fascina el hecho de que... Yo siempre he sido como muy economista en la vida. O sea, ahorrar tiempo, o sea, todo lo que sea optimizar me flipa. Y también me pasa como a nivel terapéutico, aunque la terapia lleva su ritmo, pero me parece que optimizar es bien. Y me parece que poder crear recursos terapéuticos gratis y accesibles es bien, porque al final la terapia cuesta dinero. Entonces, poder poner recursos en el día a día para todos los humanos en una sociedad, para que puedan tener lugares a los que agarrarse, se me hace como un objetivo, una meta a conseguir. Entonces, pensar que con algo que yo hago en un determinado tiempo, ¿no? El podcast, ¿no? Que nos lleva X tiempo hacerlo, puedo llegar de manera ilimitada y que se convierta en un recurso gratuito, igual con el libro, que bueno, los libros cuestan, pero que también a la vez es un recurso relativamente económico, que se pueda convertir en algo terapéutico, que tú puedas poner en tu día a día, eso me flipa, o sea, me encanta. Se me hace una meta de vida, o sea, cómo poder poner más semillas para que la gente pueda... lo del pescador, que hay que dar la caña.
Sí,
y no, claro,
sí.
O sea, cómo podemos asegurarnos que la gente aprende a cómo crear esos recursos en su propia vida. Y creo que estas pequeñas cosas, los podcasts, todo lo que hay ahí, o bueno, ya cada
un
uno...
Un blog, ¿no? Como los que
tía, un jardín, un huerto, o sea, ¿sabes? O ya no solo social media, o sea, estoy poniendo ejemplos de social media, pero puede ser cualquier cosa, la música, el tango, estamos hablando de tango en la formación ahora, o sea, el que seamos conscientes que los recursos están ahí fuera, ¿no? ¿Cómo puedo yo asegurarme que tengo recursos en mi vida para regularme y para gestionarme? Entonces, me da mucha felicidad cuando alguien me dice, nena, te escucho todas las mañanas antes de ir a trabajar y ya llego al trabajo, y es como, ¡qué felicidad, macho! Sí, es muy guay.
¿Cuál es tu siguiente reto?
Mi siguiente reto... Pues... ¡Ay, qué pregunta! Mi siguiente reto ya te lo he contado.
A mí sí. Pero se lo están perdiendo ellas.
Mi siguiente reto es, bueno, seguir con la psicología y llegar a más personas y crecer como terapeuta. Eso lo tengo como reto, el seguir formándome, que es lo que estoy haciendo estos días, para poder ayudar mejor. Porque al final la terapia es una carrera como medicina, ¿no? Como forever, como para siempre.
Aunque creo que esa adaptabilidad es buena en todos los oficios que puedan existir.
Cierto, sí, sí.
Porque
sí,
el
sí.
Mundo evoluciona, la Total. Manera de pensar y las cosas que existen evolucionan,
sí.
Y el que se quede parado
se
baja.
Sí, pues ahí seguir creciendo, seguir ayudando. Me gustaría escribir más, pero bueno, la meta es crear espacio en mi vida también para la música, que es mi recurso, que es uno de mis recursos. Y poder hacer cositas de música, y el arte me flipa, el baile. Estoy tan metida en la psicología ahora que como que ha absorbido todo mi mundo, y estoy ya lista para empezar a descomprimir un poquito y aplicarme el cuento y asegurarme que tengo espacios en mi día donde conecto con las cosas que también me hacen muy feliz.
¿Quieres acabar con algo de música?
¿A qué te refieres?
Que si quieres cantar.
No, es que Me da mucha vergüenza.
A mí también.
Maldita.
No, no, no. O sea, estoy haciendo contigo lo que no quiero que hagan conmigo nunca jamás. Nunca jamás.
No sé si estoy lista. Siempre, o sea, he hecho cosas de música, pero las he hecho en directo. Me gusta mucho el tema de la producción. Tenía el grupo de jazz. Me gusta mucho la improvisación. Tenía el grupillo ahí.
Estás poniendo a huevo, ¿eh?
Pero es que no estoy lista. Me acabas de pillar, pero de manera máxima.
Te entiendo porque yo he cantado delante de, pues no sé, que 400 personas. Y da igual, porque tú no ves nada, no hay nadie, ¿no? Mm-hmm. Pero cuando te ponen delante a 2, 3, 5 o 20, es como, oh, tierra, trágame.
Sí, aquí cantan en
no
tu cara.
No estoy preparada. No estoy preparada para esto.
No estoy preparada. Pero yo feliz de que hagamos algo behind, o sea, por ahí y luego ya se verá.
O sea, habrá cancioncita, pero más adelante.
Pero
porque
más adelante.
Tú y yo tenemos cositas aún
pero
por
más
delante.
Adelante. Sí, sí.
Entonces
me
parece guay la idea.
Sí.
Oye, Wada, pues encantadísima de haberte
igualmente
tenido
bonica.
Por aquí esparciendo conocimiento y viajando también con aquellas personas que nos estaban escuchando. Y ojalá descubramos que el mundo es mucho más grande de lo que pensamos hasta ahora.
Mil gracias, hermosa. Estoy súper agradecida que me hayas invitado de conectar y a los premios Brandia de que gracias a ellos estemos aquí, las dos. Y nada, que nos lo vamos a pasar muy bien allí.
Hombre,
me parece
estoy
a mí,
deseando,
¿eh?
O sea, yo voy a ir sin bebé. Va a ser la primera
claro.
vez que voy a dormir sin él.
Ay, nena, qué bien.
Y me lo pienso pasar también.
Sí, sí, yo ahí estoy para apoyar eso. Total. Y ahí cantamos, ¿o no? Mentira, no sé. Podemos probar ahí así.
Algo podemos hacer.
Algo podemos hacer.
Ya veremos.
Venga.
Pues te deseo toda la suerte del mundo en todos los proyectos que vayas a hacer.
Igualmente.
Y si es con música, mejor que mejor.
Igualmente, hermosa.
Una de cada. Un podcast para arreglar el mundo y de paso a ella misma con Anna Rosell.
Siempre tengo una parte de mí como desafío de, venga, que tú,
claro,
tú puedes.
Vas a hacerlo, ¿no?
Sí, pero...
Yo lo paso fatal.
Qué vergüenza. Te podría cantar ahora, pero por obligación casi.
A ver.
No por obligación, pero... Sí, fíjate,
mira,
tengo...
empiezo yo, va.
Venga.
Es terapéutico esto. Te traigo un trocito pequeñito.
Venga. ¡Ay, qué emoción!
Alegría. Come un lampo, tifita, alegría. Come un paso, gritar, alegría. Del delituoso grito, de la tristeza loca, serena. Come la rabia de amar, alegría. Come un asalto de joya.
He hecho contigo lo que no he hecho con nadie.
¡Qué emoción!
¡Qué bonito! Me ha encantado. ¡Qué guay! ¡Qué valiente!
Es que la vida va de atreverse. ¿Qué vamos a hacer si no?
Venga, ya no me toca a mí, ¿no? Claro.
Si quieres.
A ver, voy a mirar por otro lado, ¿vale? Es que esto
vale.
Me cuesta muchísimo. Me la sé porque me la he cantado 50.000 veces, pero... A ver.
We only said goodbye with words I died 100 times. You go and back to her and I go back to... We only said goodbye with words I died 100 times. You going back to her and I go back to us. ¡Bravo!
¡Qué vergüenza!
¡Tía!
Yo creo que esto. Yo creo que esto tampoco lo he hecho delante de nadie. Ever.
Siempre hay una primera vez.
¡Qué guay!
En esta vida.
¡Qué emoción! ¡Qué bonitas!